En primera instancia nos hemos centrado en lo que es la batalla de la fe, soldados, militantes. La Biblia habla de militancia. Segunda Corintios capítulo 10, verso 3 al 5. Dice que nosotros, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, es decir, de este ejército celestial, no es una arma o no son armas carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y eso tiene que ver exclusivamente con el uso de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos poder ante el enemigo, sea este enemigo el mundo mismo, o sea las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, sino que la palabra de Dios es la que tiene poder. Ya hemos leído ese pasaje de Santiago que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. ¿No es cierto? El poder está en la palabra de Dios. Aproximándonos al tema que estamos, o a la parte del tema que estamos abordando, también comentamos que nosotros debemos actuar y debemos comportarnos como compañeros de milicia, no como enemigos, comprendiendo de que todos estamos en una batalla, en una carrera, ¿no es cierto? Y como es el lenguaje marcial del apóstol Pablo, le dice a Timoteo, ¿cierto?, que nosotros somos soldados de Cristo. Y como tales tenemos que tener una actitud de compañeros de armas, guardarnos las espaldas, cubrirnos en oración, comprendernos. En la mañana veíamos ese pasaje de Primera de Pedro, ¿se acuerda? Capítulo 3. Entre nosotros tener un mismo sentir y ser compasivos entre nosotros. Entonces, todo este lenguaje, ¿no es cierto?, aparece en las epístolas paulinas, por ejemplo, en Filemón capítulo 2, ya lo leímos, ¿cierto? Habla del compañero de milicia, Filipenses capítulo 2, verso 25, refiriéndose a otro colaborador, compañero de milicia, ¿ya? Es decir, estamos en una batalla y cada uno de nosotros es un soldado y en grupos debemos ser compañeros, ¿ya? Fieles en la fe. Debemos entender, hermanos, que la palabra de Dios nos habla que tenemos que fortalecernos en el poder de su fuerza. Porque la vida del creyente también es padecimiento por causa de esta batalla. Ya lo hemos dicho, hermano, Filipenses lo dice de una manera muy clara, que a vosotros os es concedido no solamente a causa de Cristo que creamos en Él, sino que también que padezcamos por Él. Todas las persecuciones, hermano, en los momentos difíciles que podamos vivir por causa del Evangelio, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, se transforma en un padecimiento. Y en ese padecimiento uno tiene que fortalecerse exclusivamente en la palabra de Dios. Por eso es que siempre lo decimos, hermano. Quizás cuántas veces usted podrá hacer un ejercicio. Se menciona en los mensajes de esta iglesia la palabra de Dios. Porque no tenemos nada, nada nuevo bajo el sol para anunciar. Solamente la palabra de Dios. Y usted tiene el deber de conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para fortalecernos en ella. Es la única que nos dispensa la protección, la esperanza, ¿no es cierto? Y la fortaleza para enfrentar el campo de batalla. Bueno, vamos a Efesios entonces, capítulo número 6. Subtitulado ahí como la armadura de Dios. Dice así el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la primera parte, es el primer párrafo. Bueno, el versículo 10 ya lo hemos comentado. ¿Dónde está la fortaleza nuestra, hermanos? En sí mismo, en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría, en nuestra prudencia, en nuestra experiencia, en nuestro bagaje. ¿Dónde está nuestra fortaleza? En el poder de su fuerza. Debemos reconocer que en sí mismo no tenemos capacidad, hermanos. Creo que el primer golpe fuerte a nuestra vida del Evangelio, ciertamente, es cuando el Señor nos pone en nuestro lugar. Como decía un predicador de antaño, porque hoy día es todo lo contrario, el Evangelio ensalza al hombre. ensalza las capacidades, ensalza, ¿no es cierto?, la prudencia y la inteligencia del hombre, la sabiduría del hombre. Pero los predicadores de antaño hablaban lo que decía exclusivamente la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que aceptar ese combo que nos pega la palabra de Dios, ese martillazo duro, confrontacional de la palabra. Decía este predicador, el evangelio nos humilla, hermanos, nos tira a tierra. En sí mismo no tenemos poder, en sí mismo no tenemos fuerza, pero sí en el poder de su fuerza. Por eso que la palabra sometimiento es más allá de cumplir una regla o un listado de ordenanzas, de mandamientos o un inventario enorme de dogmas que la religión le impone. Esto no es una religión, esto es una relación con Dios por medio de Jesucristo. Esto tiene que ver con sometimiento. Y sometimiento significa yo me pongo debajo del Señor porque yo en sí mismo no puedo hacer nada. La salvación es un sometimiento, Él nos sometió a su señorío. Por eso que hablamos del Señor. El Señor es dueño de nuestra vida. Él es el Señor que nos dio salvación. La palabra Señor denota aquello de que yo renuncio a mis supuestas, ni siquiera son reales, mis supuestas capacidades, mi supuesta inteligencia o sabiduría o experiencia para ponerme a sus órdenes según el poder de su fuerza. Es la única manera, hermanos, que podamos tener fuerza para continuar. Sometidos al Señor, fortaleceos en el Señor, dentro de Él, no fuera de Él, en el poder de su fuerza. Eso es lo que habíamos comentado. Ahora el versículo 11 es un llamado imperativo aquí, a vestirnos. El verbo original está conjugado también como revestirnos, ¿ya? Cubrirnos de lo que dicen a continuación, revestíos o vestíos de toda la armadura de Dios, no de alguna parte, no parcialmente, sino que de toda la armadura. ¿Y cuál es el propósito de revestirnos de esta armadura, hermanos? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí aparece uno de nuestros tres enemigos, los tres enemigos del creyente. ¿Cuáles son? Este número uno, Satanás, no hay ninguna duda. El mundo, que es el sistema que impera, que gobierna, y que vamos a hablar de eso, y también nosotros mismos, ¿ya? Nosotros tenemos un enemigo que mora en nosotros, que es nuestra antigua naturaleza, el viejo hombre, la vieja mujer. Muy bien. Entonces, este imperativo es a vestirnos de toda la armadura de Dios, no de parte de ella. Yo esto me hace recordar, hermanos, la experiencia de David. ¿Se acuerda David cuando enfrenta al gigante filisteo llamado Goliat? Muy bien, están atentos. Goliat, un gigante que amedrentaba a los escuadrones de Israel. Estaban todos timoratos, estaban todos tímidos ahí, porque veían la presencia imponente de este gigante con sus atuendos, con sus armas, ¿cierto? Y nadie se atrevía a proferir palabra alguna contra este gigante, ni menos atacar a este gigante. ¿Y el Señor dónde perfecciona su poder? Es que este es el principio de Dios, hermano. El principio de Dios es que Dios perfecciona su poder en la debilidad. Él utiliza un flacuchento, lo vamos a decir así, para que usted entienda la fuerza de lo que significaba un frágil David. David no era un hombre, ¿no es cierto?, aparentemente corpulento, con presencia, con poder. Era un niño, era un joven, frágil, menudo. De hecho, cuando Samuel fue a la casa de Isaí, el padre de David, Isaí no presentó a David como primera opción para ser ungido como sucesor del rey Saúl, ¿no es cierto? No lo presentó, presentó lo mejor que tenía. Y David estaba allá atrás en el patio trasero, ahí pastoreando o cuidando las ovejas, que es un tipo, un símil, un emblema de nuestro Señor Jesucristo, despreciado y desechado por los hombres, ¿cierto? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Bueno, este David frágil hace frente a este gigante. Ese es un hecho verídico, hermano. Aquí no es para contar una historia y que usted empiece a decir cuáles son mis gigantes, como hoy día se enseña. Esto ocurrió, esto es real. Lo que quiero resaltar es que el hombre en su sabiduría quiso vestirlo de armas humanas, de una armadura humana. ¿Se acuerda? Las vestimentas de Saúl, las que usaba para la guerra, fueron puestas ahí, en el cuerpo frágil de Saúl, de David, para enfrentar al enemigo. Pero él se despojó de eso, porque su armadura no era una armadura humana, sino que él estaba revestido de la armadura de ¿quién? Del poder de Dios. Eso es, hermano, lo que derrotó al gigante, el poder de Dios. No es la gloria para David. Uno podría decir, qué puntería tenía este hombre, qué capacidad, qué valentía. Todo aquello que nosotros lo podemos ver como virtud es parte del poder de Dios perfeccionado en la incompetencia de David. Ese es el principio de Dios. Por eso que el apóstol Pablo llegó a decir, me gozo en las tribulaciones, en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces, no antes, entonces soy fuerte, cuando reconozco mi fragilidad. Por lo tanto, la armadura de Dios no tiene que ver con un atuendo externo, hermanos. Tiene que ver con la armadura espiritual y que la suministra la palabra de Dios, que después más adelante la vamos a ver. Ahora, la necesidad imperiosa como mandamiento, como imperativo divino de revestirnos de toda la armadura de Dios, tiene un propósito. Por eso que la segunda parte del versículo 11 dice el propósito. Cuando usted se encuentre con la palabra para, usted se va a acordar de esto. Para. Cuando aparezca la palabra para, usted va a parar para entender cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito de vestirse con toda la armadura de Dios? Para poder estar firmes contra las asechanzas del diablo, las insidias del enemigo. A veces se nos olvida, hermanos, que tenemos un enemigo que está activo y que principalmente está buscando a quienes procuran hacer su voluntad. Aquellos creyentes que están neutralizados por el pecado y la desobediencia, Satanás los tiene ahí tomando café y los tiene entretenidos en otra esfera. Pero los creyentes que procuran hacer la voluntad de Dios y procuran ser fieles a la palabra de Dios son un blanco perfecto de Satanás. Y las insidias de Satanás, las acechanzas de Satanás se dirigirán exclusivamente a aquellos hermanos, hermanas, que quieren hacer la voluntad de Dios. El resto ya lo tiene neutralizado. Porque uno de los propósitos del diablo es neutralizarte, hermano, hermana. Es dejarte neutro. El neutro, ustedes saben, no sirve para nada. Mete ruido nomás. Es como el auto, ¿cierto? Usted, por más que acelere el vehículo y esté neutro, no se mueve ni para adelante ni para atrás. Por eso que tenemos que tener cuidado, hermanos. Que Satanás no nos neutralice. Ahora, quiero resaltar lo siguiente. La única manera de hacer frente al enemigo, a las acechanzas del enemigo, es estar sometido a la palabra de Dios. Ya lo citábamos en Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y éste huirá de vosotros. Versículo número 12. Aquí comienza a dar las razones. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, ¿cuáles son las razones que el apóstol Pablo da de todo lo anterior? Que tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios para estar firme contra las acechanzas del enemigo. Y aquí vienen las razones. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. No es una lucha cuerpo a cuerpo, hermanos. Cuando habla de carne y sangre, habla de cuerpo. Por ejemplo, ya lo decíamos la otra vez, cuando el Señor preguntó a sus discípulos en Cesarea de Filipo, capítulo 16 de Mateo, ¿quién decís vosotros que soy yo? Algunos decían que era Jeremías, otro profeta, ¿se acuerda, no? Y no se ponían de acuerdo. Y él les pregunta a ellos, ¿quién creen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro fue el que respondió correctamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente el Señor le responde y le dice, bien, pero esto no te lo reveló. ¿Qué le dice? Carne ni sangre, es decir, no es tu intelecto, Pedro. No es tu capacidad de comprender las cosas. No es tu academia. No es tu capacidad. sino que esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos, es revelación de Dios. Como lo decía yo, y decía un hermano hace muchos años, escuché esta frase que me gustó mucho y la atesoré en mi corazón, es mejor hablar como el ignorante Pedro que como el sabio Nicodemo. Por revelación de Dios, por mano. Si Pedro hablaba por revelación de Dios, era rudo, cometía muchos errores, pero el Señor lo usaba. ¿Se da cuenta? Bueno, este Pedro dijo la verdad, pero el Señor usa ese término. Esto no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló tu mente, tu capacidad intelectual, sino que mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir con esto? Que entendemos que esta expresión carne y sangre tiene que ver con lo corporal, con el intelecto, con la voluntad, con las emociones humanas. No es una lucha cuerpo a cuerpo. Usted puede tener conflictos, por ejemplo, con un vecino, pero usted debe entender que no es un asunto de cuerpo a cuerpo, es lo que hay detrás de esas acciones. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando el Señor tuvo la misma experiencia, curiosamente, con el mismo Pedro. Pedro se le apartó para reconvenir al Señor Jesús. El Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén para morir, para padecer y morir. ¿Se acuerda? Padecer de los principales sacerdotes, los judíos, etc. Y Pedro se le acerca aparte para reconvenirle, decir, aconsejarle y decirle, no vayas a Jerusalén para que todo esto no te acontezca. ¿Y cómo le respondió el Señor a Pedro, a su amado Pedro, su discípulo? Apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Entonces, hermano, pretendiendo Satanás desviar la atención. Pero el Señor no estaba contra Pedro en sí mismo. No era carne y sangre el problema, sino quién estaba detrás de Pedro. ¿Me entiende? ¿Quién inspiraba a Pedro? Hermano, es triste cuando uno ve personas que son inspiradas, motivadas por el enemigo para socavar los pilares de la iglesia. No es un asunto de cuerpo a cuerpo. No es un asunto de personaje con nombre y apellido. Es quien está detrás para atacar la iglesia. Y eso es lo que tenemos que madurar para entender. Porque normalmente uno se enfrasca en discusiones de cuerpo a cuerpo, de carne y sangre, de nombre y apellido. Pero es quien está detrás de aquello lo que debemos discernir. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nuestra lucha no es de cuerpo a cuerpo, no es de carne y sangre, no es de una persona determinada, sino que de quien está detrás. Y mire, después que dice esto el apóstol Pablo, presenta dos argumentos, dos razones, de dos fuentes distintas. Por ejemplo, dice, versículo 12, nuestra lucha es contra principados, potestades y gobernadores, mire lo que dice, de las tinieblas de este siglo. Primer grupo. Y el segundo grupo, contra huestes espirituales de maldad, ¿dónde? En las regiones celestes. Quiero ser bien claro en esto, que el Señor nos ayude. Hermanos, nosotros tenemos una lucha espiritual aquí, en este sistema, y también una lucha espiritual en las regiones celestes. ¿Ya? Vamos a ir aclarándolo. Aquí cuando la palabra de Dios usa la palabra siglo, esto no es una unidad de tiempo. Nosotros bien sabemos que siglo significa 100 años, ¿cierto? 100 años conforman un siglo, pero no es una unidad de tiempo, de cronología, sino que tiene que ver con el sistema, el cosmos. De hecho, la palabra original es cosmos kratos. Kratos significa poder y cosmos significa sistema, u orden. No quiero ser enredado, pero hay algo que se le va a quedar grabado en su mente. De ahí se deriva la palabra cosmético. Cuando la esposa, ¿no es cierto?, usa cosmético, es para ordenar su rostro. Y qué bien les hace a veces, ¿cierto? ¿Ya? Estaban esperando eso. ¿Para qué se me miran así? Si estaban esperando que dijera algo. El cosmos de la cara se ordena, ¿ya?, con los cosméticos. Bueno, todo este sistema como está ordenado según las perspectivas de quién. ¿De quién, hermanos? Ya lo leímos. De Satanás, no cabe la menor duda. Voy a citar uno entre tantos pasajes que Dios mediante vamos a seleccionar y vamos a citar el día de hoy. Primera de Juan capítulo 5, verso 19, anótelo ahí como referencia. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero, ahí está el cosmos, el siglo, el orden, ¿ya? El mundo entero está ¿quién? ¿Bajo quién? Bajo el maligno, hermanos, bajo el maligno, ¿ya? Primera de Juan 5, 19. Todo este sistema, hermanos, está bajo el maligno. Vamos pensando un poquito, ¿qué es lo que conforma este sistema? Vamos pensando, ¿quiénes son los que dirigen este sistema? A ver, aquí menciona algo el apóstol Pablo. Habla de potestades. ¿Qué significa potestades? Los que tienen poderes. Los poderes, hermano. Nosotros mucho hablamos de los poderes fácticos, ¿cierto? Y los poderes fácticos, queramos o no queramos, creamos o no creamos, existen. Si el que está gobernando los países, por ejemplo, quien sea, quien está de turno aquí en Chile, La Moneda, el Palacio de Gobierno se llama La Moneda, ¿cierto? Quien quiera que esté ahí no es el que gobierna, hermanos. Y usted dirá, ¿pero qué está haciendo este hermano? Pero si él es el gobernante. Él tiene que gobernar de acuerdo a los poderes, a las potestades que realmente dirigen este mundo. Hay poderes fácticos que no aparecen en la plataforma pública, pero que están detrás de la plataforma pública. Se habla, por ejemplo, en términos muy simples, de tres poderes: poder político, poder económico y poder religioso. Y esos poderes son los que llevan los hilos, cual titiritero, ¿no es cierto? Los hilos del mundo. La otra vez estuve leyendo acerca del grupo Bilderberg, ¿ya? No sé si alguien lo ha oído alguna vez. Son las familias más poderosas del planeta, que no aparecen en la plataforma pública, pero están detrás de aquello. Y ellos determinan cuándo va a ocurrir esto, cuándo va a ocurrir esto otro. ¿Qué es lo que va a ocurrir con este sistema y qué es lo que va a ocurrir con este otro sistema? Nosotros no podemos abandonar esa perspectiva de lo que ha ido ocurriendo a través del mundo. Por eso que debemos entender que lo que se aproxima a la Tierra es un nuevo cosmos o un nuevo orden, muy bien, un nuevo orden mundial, una nueva plataforma del mundo. Gracias al Señor que nosotros no vamos a estar aquí. Porque ¿quién va a gobernar? ¿Quién va a liderar ese nuevo cosmos, esa nueva plataforma de sistema mundial? La Biblia sí lo revela. Un personaje que la Biblia lo identifica como la bestia, como un príncipe, como un inicuo y también como un anticristo. Son términos bíblicos, están todos ahí escritos literalmente, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios. Pero gracias al Señor que nosotros vamos a salir de ahí antes que eso se manifieste. Por lo tanto, las potestades de este siglo, de este mundo, están ahí. Poder político, poder económico, poder religioso. Y los que gobiernan son los que tienen esos poderes, hermano. Aunque usted no lo crea, aunque parezca ciencia ficción y digno de estos reportajes que dan ahí en el cable para que la gente se abone. No, son reales, hermano. Son reales. No son coincidencias. Hay muchas cosas que nos ayudan a entender que esto no es una mera coincidencia ni es una exageración de ante alguien que busca espectacularidad en su mensaje y de impresionar. No, no. Aquí, hermanos, debemos entender que tras los gobiernos oficialmente elegidos por el pueblo están los poderes, las potestades. Y esas potestades no crean que quieren hacer la voluntad de Dios. Y ahí comienza la lucha. Mire, remontémonos al principio del cristianismo, ¿ya? Con nuestro Señor Jesucristo. Para no irnos más atrás, porque podríamos irnos más atrás. ¿Quiénes? Voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Quiénes perseguían tenazmente a nuestro Señor Jesucristo? ¿El agricultor? ¿El curtidor? ¿El artesano? El poder religioso. El poder religioso es el que presionó tenazmente o persiguió tenazmente en contra del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue el que puso entre la espada y la pared al político de turno llamado Poncio Pilato? ¿Quién fue? No fue el pueblo, no fue la gente común, como hoy día le llaman de una manera más sofisticada, no fueron los laicos, ¿cierto? Hay pasajes tan claros en las escrituras que dice que Pilato sale después de haber interrogado al Señor y le dice a los religiosos, yo no le encuentro ni una culpa, él es inocente. ¿Y sabe lo que dicen estos religiosos? Impulsado por estas potestades, y ahí está el tema, las potestades que están gobernando este mundo, y ya vamos a leer algunos pasajes, bueno, si tú no haces lo que te pedimos, nosotros vamos a hablar con César, no con nuestro César, ¿eh? Sino con César el gobernante. Recuerden que quien gobernaba toda esa zona era el César de Roma, ¿cierto? El emperador. Y el César enviaba procuradores o gobernadores locales. En este caso, para esa zona, principalmente en la zona ahí, como decir, en el ojo del huracán, estaba Poncio Pilato. Y si Poncio Pilato deliberaba de manera incorrecta como el poder religioso quería que fuera, ellos iban a ir a acusarlo con el César. ¿Hay consonancia alguna, hermanos, de decir cristianismo es la expresión más pura de la religión? Por cierto que no, hermanos. La religión, yo lo he dicho en otras oportunidades, cualquiera que ésta sea, es uno de los trenes que conforman este ferrocarril, ¿cierto? Conducido por el mismísimo Satanás, hermano. Parece una exageración. Ponga todas las religiones que usted quiera en cada vagón. Todas conducen al hombre, al despeñadero, al infierno. Proverbio capítulo 14, verso 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Yo le pregunto, ¿cuál es el camino por excelencia que el hombre cree que es derecho? La religión, la moralidad, la vida en sociedad correcta. Todo ese camino es una senda que va directa al despeñadero. Pues nosotros vamos a llegar al cielo no por obras, hermano. Vamos a llegar al cielo mediante la justificación, mediante la declaración legal de un juez justo que a pesar de nosotros ser confirmadamente pecadores y culpables, él nos declaró inocentes y salvos. Así se llega al cielo. Fue el poder político, fue el poder religioso. Ahora, no debemos perder la perspectiva, hermanos. El Señor tiene el poder por sobre los poderes de este mundo. Mire, vamos a Hechos capítulo 4, por favor. Estamos hablando de las potestades de este mundo. Hechos capítulo 4, véalo. Lea usted lo que vamos a comentar. ¿Qué dice? Hechos capítulo número 4, versículo 27. Vamos a leer del versículo 26 en esta oportunidad. Dice así, Hechos 4:26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quién es? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles. Y el pueblo de Israel, mira el versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes, no olvides esa perspectiva, hermano, habían antes determinado que sucediera. Qué gran pasaje este, ¿eh? Es tremendo. Mire, ¿cómo comienza esto? Ya los discípulos estaban viviendo persecución. Por eso que les decía, remontémonos al pasado para comprender también la situación actual. ¿Quiénes perseguían al Salvador? Los poderes, las potestades de este mundo. Poder religioso, poder político, ¿cierto? Y cuando comienza a haber una persecución evidente contra de Cristo, ¿cierto? Esto lo proyectamos hacia los que recibieron el legado de Cristo, es decir, sus apóstoles, y comienzan prácticamente a vivir exactamente lo mismo. Apresados, encarcelados, maltratados, perseguidos. ¿Qué hacen ellos? Mire cómo nos deja una tremenda lección, versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, lo que había ocurrido, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y cita el Salmo 2, mire, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ese salmo es tremendo porque nos permite entender que todo lo que ocurre y todo lo que el hombre pretende hacer en contra de Dios y en contra de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es en vano. ¿Sabe lo que dice el salmo? Yo lo invito, hermano, a leerlo en la casa. Lea el Salmo 2. Dice que el Señor lo mira de arriba. ¿Sabe lo que hace? Se ríe de ellos. Hermanos, el Señor es soberano. Él tiene todo controlado. Él ha permitido que los poderes de este siglo estén levantándose en contra del Evangelio. Ahora usted me preguntará, ¿y por qué hace eso? Bueno, esa es una razón que no se las puedo dar. Está en su sola potestad. Porque yo también podría decirle, ¿por qué el Señor no destruyó a Satanás inmediatamente cuando se reveló allá en los cielos? Porque el pecado, ¿dónde entra? El pecado entra allá en el cielo. Satanás se reveló allá en el cielo. No podemos pedir explicaciones a Dios, solamente tenemos que sumisamente creer lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Satanás se rebeló, bueno, Dios lo permitió y entendemos a la luz de su propia palabra que tiene un plan. Él trazó un plan y un perfecto plan. Y en ese plan está también la redención nuestra sin merecerla, Él nos redimió. Entonces ellos empiezan a orar de esa manera. Me gusta cómo ellos comienzan a orar. No empiezan a orar que se convierta el presidente, que vamos a hacer dar siete vueltas y inventos del hombre. Es que juntémonos y hagamos algo para ir con pancarta, Cristo vive y Cristo te ama y vamos al Congreso. Nada de eso, hermano. No existe un cristianismo social, un cristianismo activista, de pancartas, de reclamos. Los discípulos nos dejan una tremenda lección. Ellos claman y dicen, tú sabes todo, Señor. Tú eres el dueño de todo. Quizás esto le va a sorprender, pero cuando estudiamos la soberanía de Dios, aprendíamos esto. La palabra soberano ahí, en griego, es déspota. ¿Sabía usted? ¿De dónde proviene? Sí. ¿De dónde proviene el término que nosotros no queremos ni escuchar? ¿O a usted le gusta un jefe déspota? Nosotros conocemos el aspecto negativo del despotismo, ¿cierto? Pero nosotros entendemos el concepto correcto de un Dios soberano que hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque Él es Dios. No es un hombre. No anda según tus ideas o las mías, sino que Él piensa, anhela, determina y lo hace. Punto. Él no necesita consejo de nadie. No en vano la Escritura dice, ¿quién fue su consejero? Una pregunta retórica de Pablo, ¿cierto? ¿Quién fue su consejero? Porque tus caminos no son mis caminos y tus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces, la base de este análisis parte en el plano, hermanos, de la soberanía de Dios. El poder, las potestades de este mundo están controladas plenamente por Dios. Y mire lo que dice el versículo 27. Todo este poder se unió en esta ciudad, en Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, a quien designaste, a quien señalaste. Ungido significa eso, señalado, apartado. Herodes y Poncio Pilato, el poder político, ahí estaba unido en contra de Jesús. ¿Y qué más dice? Con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahí incluía, ¿no es cierto? Perdón, el poder también religioso. Entonces, vamos descubriendo, hermanos, que estos poderes siempre han existido. Otro hecho ejemplar que también se me viene a la memoria es cuando aparece este profeta Amós, que nace, ¿no es cierto?, en Judá, pero el Señor lo manda a predicar al reino del norte. ¿Se acuerdan que el reino estaba dividido? Reino del sur, Judá, reino del norte, Samaria. ¿Sí? Y el Señor manda soberanamente a este Amós a predicar al reino del norte. ¿Y qué es lo que predicaba él? Arrepentimiento. Anunciando el juicio de Dios. Por esto y por esto otro va a venir el juicio de Dios. Era un pregonero del juicio de Dios. Lo que hoy día no se habla tampoco. Hoy día se habla de avivamiento. Nada que ver, por mano. ¿Sabe quién se fue en contra de Amós? El primero que se fue en contra fue el sacerdote. son los primeros que se dan vuelta la chaqueta, hermano. La religión se va en contra de Jesucristo, del verdadero Jesucristo, del verdadero Evangelio. Por lo tanto, volvamos a Efesios, que ya se nos fue la hora. La hora es el cuarto enemigo, ¿ya? Ese reloj lo vamos a sacar. Una broma. Volvamos al versículo 12, Efesios capítulo 6, verso 12. Tenemos lucha no contra sangre y carne, en primera instancia, contra potestades. Son los poderes fácticos. Poder político, poder económico, poder religioso. Quiero terminar con este comentario. ¿Qué es lo que tiene que hacer Satanás para cumplir su anhelo dorado? Lo voy a decir así. ¿Qué tiene que hacer? Unificar. El poder político, el poder económico y el poder religioso. Nosotros vemos hechos históricos de que esto está ocurriendo, hermanos. Esto ya viene ocurriendo ya hace décadas. El poder político, ¿no es cierto? Las naciones botan sus barreras y se unen en torno a un conglomerado que se llama las Naciones Unidas. ¿Sí? Claro que sí. Y ahí ellos deliberan, analizan y su eslogan, paz y seguridad. ¿Coincidencia? No, cumplimiento profético. Acuérdense que Pablo le dijo a los tesalonicenses, dirán, futuro, dirán paz y seguridad. Y entonces vendrá sobre ellos, sobre los inconversos, destrucción repentina y no escaparán. Es decir, las barreras políticas ya han caído, ya no existen los paradigmas antiguos, ¿cierto? Los modelos antiguos de política, ¿no es cierto? De la Guerra Fría, ¿se acuerdan de la Guerra Fría? Los dos bloques que se odiaban y había una contienda y un antagonismo oculto inclusive. Eso se acabó, eso murió. Ahora uno ve a alguien de derecha y uno de izquierda, es la misma cosa. Es la misma torta con distintas moscas. Son iguales. Es el mismo poder, ya está unificado. Poder económico también cambió. Las políticas económicas han caído. El sistema neoliberal, del cual escuchamos mucho, el capitalismo, es el que impera ahora. Todo lo regula el mercado. A nadie le importa el trabajador ni lo que hace el trabajo. No, lo que importa es el mercado, lo que regula. Eso es lo que vale. Esa es la directriz que debemos seguir. Pero falta el tercer poder, que debe ser también unificado. Y que lo vemos delante de nuestras narices, hermano. Que es el poder religioso. Quiero comentar esto porque en los Estados Unidos, el 7 de julio, va a haber un encuentro de 1 millón de personas, eso es lo que estiman, que se llama Juntos. Se van a reunir frente a la Casa Blanca. Millones de personas evangélicas para unirse, sea católico, sea evangélico, protestante o de lo que sea, para orar para que este mundo cambie y que América se una para Dios. Suena bonito, ¿cierto? Suena dulce, suena atractivo. Pero pregunta, hermanos, ¿es lo que enseña la palabra de Dios? No, no es lo que enseña la palabra de Dios, hermano. En la mañana hablábamos de aquello. ¿Cómo podemos nosotros llegar a una sola conclusión y decir, esto es lo que enseña la palabra de Dios? Es exclusivamente sometiéndose a la palabra de Dios. Y ya estaba viendo algunos nombres de pastores que ya se sumaron. Esto lo recién salió del horno el pan que les traigo, hermano, fresquito. ¿Ah? Los gollitos estos, ¿cómo se llaman? Los chocosos. ¿Ah? Que le gustan a Pablito. Hermanos, Josh McDowell, Luis Palau, ya están listos, están inscritos. O sea, esto no es tan iluso como nosotros o alguien nos puede juzgar. Hermano, el ecumenismo es una realidad. Está penetrando no solamente iglesias, ya lo he dicho, liberales, carismáticas, sino que iglesias bíblicas. Y nosotros como soldados tenemos que discernir y conocer las estrategias del enemigo, de manera que el ecumenismo no tenga cabida en esta y en todas las iglesias que procuran hacer la voluntad de Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude para que cuando Él vuelva, nos encuentre haciendo como Él quiere. Amén. Señor, bendiga su palabra.